to go in the wall of her. Let's stick in the shinty bowl, the brick, the brack, the crack, and all. Let's call it an Irish pub. Hey! Caffrey's hard, Kilkenny, you can't. The Guinness, pun, the cabbage crap. The I don't wanna be paddy trapped. We'll call it an Irish pub. While I'll be fucked, you spit upon the holy book. The only crack you'll get is a slap in the ear. While I'll be fucked, I'll often burst your filthy mug. If you draw one more shot, I'll get me big.
Desde Cologanes. Presentamos este programa, nuestro programa La Hora de la Verdad. Nuestro teléfono es el 916-933-892. El 916-933-892. Hacemos nuestro programa La Hora de la Verdad de la Asociación Salud y Alternativas de Vida, de ASAIF. Nuestro teléfono es el 659-927-141. 659-927-141. Nos podrás encontrar en la calle Isabel Católica de Leganés. Estamos de 4 y media a 8 y media. Nuestro correo es asaif@asaif.org.es. En Facebook, ASAIF Leganés. Y hoy tenemos a Juan Carlos, a Monse, a mí, a Eloy y a Gustavo y a Manu como técnico. ¡A disfrutar del programa!
Las noticias de actualidad de Monse.
Javier Casqueiro de Madrid, los socialistas Sumar y otros socios creen que hay margen para dar más recursos a las comunidades, como exige el partido de Puigdemont. Este va por el Carles Puigdemont, que ya tuvieron mucho tomate ahí, ¿eh?
Sí, sí, su visita así fugaz.
Siempre que aparece Puigdemont es como la figura de, no, de algo, de la figura de como que le habían dejado de lado y luego ha vuelto a aparecer, ¿no?
Sí, 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 sí.
Pues eso lo es. En este congreso, en esta legislatura, ninguna votación puede dar la seguridad hasta el último minuto. Y menos si Junts de un voto determinante, el que iba a ser otro parlamentario. ¿Ves? Esto es lo que estaba diciendo del parlamentario. Que le han dicho hasta la tele.
¿El que han dicho?
¿Eh?
¿El que han dicho en la tele?
Hombre, en la tele han hablado de todo. Han dicho que había varones que del Partido Popular que se unían al partido del PSOE.
Sí, yo creo que en todas las direcciones, ¿eh?
¿Sabes lo que te quiero decir?
De una cosa a la otra como de otra cosa a la una.
Otro revés para el inventario, casi seguro, para el gobierno. El próximo jueves, en el debate de objetivos de estabilidad presupuestaria, se ha revertido en extremo en lo que fuentes de la dirección del PSOE retratan ahora como un nuevo clima que se abre para seguir negociando con el partido de Carles Puigdemont e intentar sacar adelante ese techo de gasto previo. ¿Cómo lo veis?
Yo es que eso del tema Puigdemont, en fin, no sé.
No, pero...
No lo veo, ¿eh?
No lo ves.
Lo de pues... negociar... Bueno, se está montando la gorda porque las otras comunidades también dicen que no son menos. Entonces, como esto se traduce a un
¿no
tema
te suena,
económico...
¿No te suena un poco como que antes le querían meter como presidente de Cataluña?
Sí.
Y luego fue como un líder, pero como perseguido por la policía.
Dio un golpe de Estado.
¿O el golpe de Estado?
Y eso es ilegal, que yo sepa.
Por eso te digo que...
Sigue siendo un líder en el exilio.
Sí, por
cada,
eso... Por
cada
eso.
Día menos, porque digamos claro. Que los catalanes empiezan a querer mirar más hacia adelante y quedarse en Puigdemont es quedarse estancado. Entonces ya han visto que eso no va a ningún lado.
Como pasa con uno del israelí, me parece. Que yo no sé si es que lo han dejado como... No sé si por bueno o por malo, porque ya... Ya había tantas cosas como el... ¿Cómo era este? El... No, Vladimir no era, el Mohamed. No, Mohamed. Vladimir no, era el otro.
¿Pero de dónde? ¿De Israel, dices?
De Israel, sí.
¿El presidente de este de Israel? ¿Dices?
A ver si me acuerdo.
Bueno.
No sé, el que tenía mucho tema con lo de Estados Unidos.
Ah, bueno, sí, Israel y Estados Unidos es uña y carne.
¿Sabes? Y ahí hubo un tomate también tremendo.
Bueno, lo que tenemos ahí es un problema muy gordo con Israel.
Sí.
Con los palestinos y Israel. Y no sé yo...
Esa es mi noticia y ya está.
Sí, muy bien.
A ver cuándo terminamos la guerra ya de Israel. Bueno, a ver si termina ya las guerras ya también. Creo
pero...
Sí,
que
sí.
Todo por un estado de Palestina y todo empezó, pero realmente somos... Bueno, son personas y somos personas. Hagamos ya las guerras ya de una vez, no sé.
Ya, es que, a ver, son dos capítulos, hemos tenido el capítulo de,
sí.
De Ucrania y tal, ahí nosotros como
ya te digo.
Videntes de una historia que está haciendo historia y además creando mucha sangre.
Una guerra de esfuerzo.
Ahora hacen un capítulo
en Francia,
nuevo de Israel,
en Francia,
porque esto es de siempre.
En Francia me parece que han sacado otro pretendiente parecido... A ver, ¿cómo te diría? Déjate. Pues como... Sé, otro igual, pero... A ver, que como sea, como el Trump, menuda tela.
No te gusta Trump.
¿Eh?
No te gusta Trump.
¿A mí el Trump?
No.
No, bueno. No me gusta. Desde que empezaron ahí a decir cosas de él... Además, es que hasta... Yo no sé si hubo una cantante que también estuvo en contra de él.
Sí, bueno, todos los famosos, llámese músicos como tú dices,
en cuenta que
no aceptan
no
que sea su música ni nada, pues son contrarios,
no.
Sí.
Que no están de acuerdo.
Sí.
Una cantante.
Una cantante.
Como,
sí.
Como esa otra, no sé, ¿quién fue la del pecho? Cuando se sacó el pecho y lo enseñó.
¿Quién fue?
¿Quién fue?
En unos premios Oscar, ¿no? Algo así.
Sí.
Madonna, no.
Pero no sé si era Madonna.
No sé.
¿Era Madonna, Eloy?
No. No me acuerdo.
A mí pues sí que me suena lo del acto este de sacar...
Ese acto lo vieron... Se vio...
No fue.
Bien por un lado y mal por otro.
¿Quién?
Y ya sé, fue.
¿Quién dice aquí, no?
Janet Jackson.
No.
Janet Jackson.
Claro, que sacó el...
La Janet Jackson, ¿no? Ajá.
Sin querer.
Ah, sin querer. Entonces no fue reivindicativo.
No. Claro que no.
¿Cómo se llama?
No es que
el grupo musical de este que es de Zaragoza. Que canta una chica.
Creo, vale, ya. Rosalén, no. No, era Rosalén, no la. No.
Rosalía.
Ay, no.
No, no.
Rosalén.
¿Sé por dónde
no,
vas?
Es un grupo musical de Zaragoza que canta una chica. ¿No os acordáis?
No.
¿No se llama chica?
Bueno, es que lo digo porque ella hizo una reivindicación
Pea.
De este tipo también.
Te lo busco.
¿Sabes? También reivindicó y, bueno, en un momento dado también hizo un acto reivindicativo de estos, ¿no?
Espera.
¿Sabes?
Bueno,
da igual. Ya cuando lo tengamos lo comentamos. Bueno, ¿alguna cosita más que contarnos? No.
Pues no. Hay un partidazo de cuál fue de Eloy.
Pero eso se lo vamos a dejar a Eloy para que luego nos lo cuente.
Vale.
Si te parece.
No, de partidazo sí, pero ha habido otro caso, me parece a mí.
¿De qué?
Un expareja que yo no sé si es que la mata con un cuchillo.
Es terrible, hay cada acto por ahí.
Ya una expareja la clava con un cuchillo encima.
Ya me ha llegado el nombre del grupo a mi cabeza.
Creo que la han
a mi cabeza.
¿Cuál era?
Que tiene amnesia temporal de vez en cuando. Amaral.
Vale.
Amaral.
Ay, la leche, claro, Amaral.
Amaral. ¿Os acordáis? Hizo una reivindicación.
Sí.
En el que sacó los pechos también un poco a nivel reivindicativo.
Sí, fue Amaral. Yeah. Fue el día, espera. El día Amaral. Que me deja seguirte cantando. Amaral.
Hombre. ¿Cómo no? El grande.
Sí, bueno.
¿Qué pasa con Amaral?
Que se
bueno,
sacó
pues que
una reivindicación.
Hizo una reivindicación la cantante Amaral y entonces. Se quitó la camiseta, me parece recordar, y bueno, pues reivindicó su cuerpo como mujer.
Aquí lo pone, el 13.
Sí, mucha, de hecho, creó mucha polémica, de hecho. Claro, tú imagínate una
Eva
mujer.
Eva Amaral reivindica la libertad de las mujeres cantando al pecho descubierto en Sonorama.
Eso es.
El día 13 de agosto de 2023.
Sí.
La cantante Eva.
Sí.
Vale.
Sí, lo tiene. Sí.
Bueno. Pues gracias, Monse, por tu participación.
El que sangra y te cura la herida, Victoria. Vida y vida. Vida, amor, vida desesperada. Y una vida sabiendo que tú otra vez has venido a mirarme a la cara, a abrazarme tan vivo, a luchar por mis alas, por el niño, la madre. ¡Victoria!
Ahora, cronología de nuestro tiempo con Gustavo.
Parece que el miedo ha conquistado tus ojos negros, profundos y templados. ¿Qué va a ser de ti? Paso a paso, paso a paso, paso a paso, paso a paso.
Soy Gustavo, a 7 y cuarto, 25 de septiembre de 2024. Vamos a hablar del cumpleaños de nuestra gran Leticia, la reina de España. Se celebra el 15 de septiembre su 52 cumpleaños, todo un viaje de princesa a reina. una niña inquieta, nacida en Oviedo en 1972. Es hija del periodista José Luis Ortiz y de la enfermera Paloma Rocasolano. Nuestra gran Leticia Rocasolano fue una niña con un espíritu vivo, a la que pronto le llamó la vocación del periodismo, influida por su abuela y su padre. Pronto tendría otras dos hermanas, Telma y Erika. Después de sus primeros años en Asturias, se mudó a Madrid, donde cursó en el Instituto Ramiro de Maeztu. Posteriormente, eligió la carrera de periodismo. Viajó a México para estudiar un máster en 1998 y a su regreso se casó con Alonso Guerrero, su antiguo profesor de literatura. Se unió en 2001 en la televisión. Destacó como periodista, reportera y presentadora, despertando el interés de Felipe, y se interesó por ella. Y a Felipe Gepillo también. Una cena en casa del periodista Pedro Erquicia hizo el resto. El 31 de octubre de 2003 fue su último telediario. Se confirma su noviazgo y después su compromiso. El 6 de noviembre de 2003 tuvo lugar la pedida de mano formal en el Palacio del Pardo de Madrid. El 22 de mayo de 2004, Leticia se casó en la Catedral de la Almudena de Madrid con Felipe VI. El 19 de junio de 2004, Felipe y Leticia abrían una nueva etapa como reyes. Desde que Leticia ejerce como reina, ha impuesto su propio estilo, preparada y autoexigente. Todo el mundo valora su implicación en las causas sociales y solidarias, con los viajes de cooperación, y tampoco olvida el mundo de la cultura. Leticia, como madre, ha sido protectora, cariñosa y orgullosa. Tuvo y tiene dos hijas. Leonor, nacida el 31 de octubre, y Sofía, nacida el 29 de abril de 2007. Ha sido una madre presente en el día a día de sus hijas, repasando los deberes, yendo a las reuniones de colegio. Nada se le ha escapado en la educación de sus niños. Dolor y lágrimas. La hermana de Leticia aparece muerta en su casa de Madrid el 7 de febrero de 2007. A los 31 años. Me parece que murió, que se ahorcó, ¿no?
Yo creo que sí, ahora lo buscamos. Yo creo que sí, que se suicidó.
Pero hay otra teoría.
Se suicidó.
Hay otra teoría, ¿eh?
¿El qué? ¿Has oído tú, Eloy?
Dicen que fue una muerte muy extraña.
¿Sabía algo?
Claro, que se suicidó, se colgó. Me acuerdo todavía. Pero de ello.
Pero van más lejos, como que hay algunos terceros por ahí.
Sí.
Sí.
Bueno, después de 18 años de matrimonio, los reyes han consolidado su unión con fortaleza. Leticia estuvo en el mundo de la televisión en 2001 y terminó en el 2003. O sea, 3 años de televisión. Estuvo en el Prestige del corresponsal. Y bueno, y me parece que también estuvo cavando petróleo, quitando petróleo del mar con una pala y todo eso.
Lo del chapapote, famoso.
El chapapote. Sí. ¿Cómo recogía el chapapote del agua, Leticia? Sí.
Digo la información. Erika Ortiz era la hermana menor de la reina Leticia de España. Nació el 16 de febrero de 1975. Luchó contra la depresión durante años y finalmente se suicidó a la edad de 31 años. Tenía vocación artística y estudió Bellas Artes, donde conoció a Antonio Vigo. Y lo de la teoría esta que dice Eloy es que Leticia fue quien ordenó destruir la carta que escribió.
Va, más despacito, más despacito.
Perdón. Que supuestamente hay una teoría que dicen que Leticia fue quien destruyó, fue quien mandó a destruir una carta que ella hizo. Ahí se queda la cosa.
Oh, sí, pues un poco lo que dice Eloy, un poco lo que dice Eloy, ¿no? Es un poquito así como misterioso, ¿no?
Pero a veces lo que pasa en Palacio.
Sí, las cosas de Palacio. Bueno, o la cocina, ya sabes, sí. Lo que se fríe en la cocina se queda en la cocina.
O lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas.
Claro, por ejemplo. Pero, claro, la depresión, está detrás la depresión. Fíjate, sí. Es un tema que todos conocemos y que, bueno, pues...
Y lo que hemos podido vivir y sabemos lo que es. Sí. Que aprovechando ahora que estamos en una side de salud mental, de la depresión...
Sí.
Que la te pueda, cuando te afecta la depresión...
Es, como yo digo, esa mano negra que se te apoya en el hombro y tira de ti como acompañándote en el mejor viaje del mundo cuando es el peor, quizás.
Sí,
¿no?
Y a veces te da ganas de hacer de todo y esa mano a veces... Bueno, esa mano que está ahí te sujeta y te da ganas de hacer de todo.
Claro.
Te quita las ganas de todo.
Sí, más.
No, creo que tanto donde yo voy y allí, aquí en esa... Pues en los dos sitios se trata... de las cosas, pero dicen una cosa, que no se saque a la luz algunas cosas porque son personales.
Y no interesan quizás de cierta gente, ¿no?
Por eso te digo.
Claro, es cierto.
¿Sabes lo que te quiero decir?
La confidencialidad, el secreto.
Sí, sí.
Ya, pero no. Si yo sé por dónde hablan ustedes, ¿no, Manuel?
Sí.
No cuentes secretos. 11 ahora.
No lo digo.
¿Y por qué se suicidó?
¿Por qué se suicidó Gus? Porque tenía depresión.
Ah, joder.
No busquemos una aplicación a la depresión.
Tiene que ser de depresión de caballo, ¿eh? Claro. Para hacer eso.
Claro.
Joder.
Hay veces que. No sé, yo creo que todos acompañamos, me refiero a todos de forma general, ¿no? Como un símbolo genérico, acompañamos al suicidio, ¿no?
Sí.
De ciertas personas. Todos contribuimos de alguna manera. Al suicidio. Me está viendo a la cabeza ahora mismo la mujer esta que estuvo en Masterchef.
Sí, la Verónica Forqué.
Verónica Forqué.
Pat Hansen, sí. Pero ella daba señales. Tú lo viste el programa. Y daba señales
de SOS.
Ayúdame. Sí. Cuando hablaba con Jordi, cuando hablaba con Pepe, bueno, con Samantha, que yo me vi esa edición, pedía ayuda, pedía auxilio, decía, por favor, ayúdame, yo no puedo más.
Bueno.
Y la típica frase de, ya no puedo más. Dejó el delantal.
Pero era más fácil pensar que que estaba perdiendo los papeles.
Uh-huh.
Pues como está haciendo un programa de televisión y ya sabemos lo que es televisión, que tiene que ser todo tan perfecto.
Te entiendo, sí.
Que lo que realmente escondía todo esto, ¿no?
Entonces, te entiendo.
Pues, me parece.
Sí, y está a su lado.
Me parece que sí que lo escuché eso.
Lo de la Verónica, ¿por qué?
Uh-huh. Esto creo que lo he vivido. Bueno, en directo no, pero.
Espera.
Ha habido casos. No sé si anteriormente, de gente que coge, va, se tira por la ventana y se suicida. Vamos, increíble.
Bueno.
Y hay personas que no avisan.
Claro.
Yo conozco.
Y hay algunos que avisan.
Sí, por desgracia.
Y están ahí.
Y yo he conocido gente que se ha suicidado y no ha avisado, se ha ido y te quedas como, ¿cómo?
Claro, pude hacer algo.
Pude hacer algo, ¿por qué no pude salvar a esa persona? Y
claro, bueno.
Y ahí te quedas porque no puedes ayudarla de esa forma. Y
recordamos el teléfono del suicidio, ¿no?
Sí, por favor, sí. Mira, estupendo.
El teléfono del suicidio es... Espera un momento.
¿El teléfono de qué?
Del suicidio. Para que si alguna persona necesita porque se encuentre mal...
Hace poco fue el día de...
Hola, buenas tardes, oyentes. Nuestro teléfono del suicidio desde el Ministerio de Sanidad está abierto a las 24 horas y es el 024.
024,
salva vidas.
Gracias, Ana.
De nada.
Sí, hace poco fue el día de la prevención del suicidio.
Sí, sí.
Hace un par de semanas.
Sí, sí.
A ver, ¿quién va?
El día 10 fue.
Sí, fue el día 10.
Bueno, Gustavo. Damos por concluida tu sección. Pues muchas gracias, Gustavo.
Gracias, Gustavo.
De nada.
fortune and everything that goes with it. I thank you all. But it's been no bed of roses.
Aquí estoy con deportes.
No pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race. And I ain't gonna lose. It's a we are the champions, my friend.
Bueno, buenas tardes. Bueno, la noticia era que estaba viendo en Teledeporte, en abierto, estaba televisando Teledeporte estos días de atrás. No es positiva porque sorprendentemente los venezolanos han eliminado a nuestra España en el Mundial de Fútbol Sala. Ha sido un palo tremendo.
Hoy. El partido de las 2:30, ¿sí?
Sí, lo he visto en casa. Oh, lo he visto en casa en mi televisión.
Octavos, me parece que era.
Sí, era octavos. Nos han ganado 1-2. Con todo el respeto a los venezolanos, que nunca, claro, que me voy a alegrar de cómo les trata Maduro, que no es más que una especie de dictador. Pero bueno, independientemente de esto, es evidentemente no hay enemigo pequeño en el mundo y si nos han ganado, pues será porque algo habrán hecho bien, desde luego, y han estado muy bien los Venezuela. Pero bueno, claro que no entraba dentro de los planes de España ni los míos caer en octavos. Nosotros somos una técnicamente en los mundiales de fútbol sala, hemos ganado 2 mundiales, hemos también a veces ganado algún europeo y realmente si en fútbol sala técnicamente puede decirse que España es una potencia tirando a la A alta. Pero hoy nos la hemos pegado, pero bien. Pero bueno, la vida es así. Vida sigue, evidentemente.
¿Cuál es tu lectura del partido hoy? ¿Dónde has visto tú que pueda estar... haber estado, por decirlo de alguna forma, el problema?
Bueno, Venezuela se ha cerrado muy bien, ha jugado muy bien. Ha sido justamente merecidamente la victoria. Cuando ha marcado, se ha cerrado muy bien atrás. España no ha encontrado mucho los huecos. Es verdad que hemos conseguido el empate a 1, pero en el segundo gol ha sido una auténtica también un poco de jugada de mala suerte, porque han pegado un tiro que no sé cómo ha entrado.
Ya, la suerte siempre se acompaña. ¿Cómo era el equipo que empataron a 1? ¿Azerbaiyán, puede ser?
No, fue Kazajistán.
Kazajistán.
En el debut.
Claro, fíjate lo que tú has dicho antes, no hay equipos grandes ni equipos pequeños. ¿Quién? Kazajistán, a mí personalmente, aunque no entiendo, no creo, no me suena a mí como una gran potencia en fútbol.
Bueno, pero últimamente en los últimos años sí ha mejorado su potencial. Fíjate. De hecho, en el último mundial, en el anterior, en 2021, quedó cuarta.
Ajá.
En el mundial, o sea que...
Claro, te quedas con los Portugal, por ejemplo, que tuvimos un lance con ellos.
Argentina, que también es una gran potencia.
Ajá.
Brasil, están ahí las tres.
Sí, 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 sí.
Que en teoría yo creo que técnicamente ganará el Mundial Portugal, pero visto lo que he visto hoy ya no sé ya si me lo creo que van a ganar o no van a ganar, porque...
Y encima en octavos. Nos han eliminado en octavos encima.
Claro.
En octavos encima.
En octavos nos han eliminado, Ana. Vaya palo que me acabo de llevar. Y yo que soy muy futbolero, pero es que a mí el fútbol sala me encanta. Ver los mundiales por televisión de España, me encanta ver el mundial de fútbol sala.
Bueno,
y hoy ha sido una decepción muy grande.
Sabes, él hoy a veces se gana, otras veces se pierde.
Y te repito lo, con confianza, compañera, es que han merecido ganar. Es que claro. España no ha sido superior a Venezuela hoy.
Pues no. No era el día.
A ver, el golpe de caída siempre es duro. Tenemos uno muy reciente este verano con las chicas de fútbol.
Con la Alesia.
Es que de repente nos vinimos abajo.
Sí, no, y además yo acicataría otro matiz en los Juegos Olímpicos, ahora que lo has mencionado, mi técnico. Y es que para mí también, yo vi un fracaso, pero más que las chicas, no fue las chicas de fútbol, para mí fue un fracaso literal, fue la selección española masculina de baloncesto, que sí, se quedó fuera de los Juegos, no pasó ni la primera fase.
Sí, es cierto. Sí.
Yeah.
Y estamos hablando de un equipo ya hecho. Bueno, hay ya algunos que van a salir. Ya...
Bueno, ya se ha retirado Rudy.
Sí. Ha dado todo y algo más, inclusive.
El Chacho en su tiempo, dejó la selección también y ha dejado definitivamente también el baloncesto. Bueno. Quiero decir que con Amnesty, el equipo que llevábamos, que en esos Juegos Olímpicos de baloncesto de hombres quedáramos fuera de la primera fase...
Pero ya
lo de hoy perder con los venezolanos, con todo el respeto a los venezolanos, no tengo nada en contra de ellos.
Claro.
Pero compañero, yo opino eso, que el fútbol es como la vida, a veces se gana, otras veces se pierde y bueno, a veces sí, que hemos jugado, hemos perdido, pero bueno.
Pero cuando estás en la cúspide...
Sí, te va...
Vemos que es, dices, es muy fácil llegar a la cúspide.
Sí.
Selección española, gana europeo, gana mundial, gana europeo...
Y ahora cae.
Y de qué fácil. Y de repente caímos.
Sí.
Me viene a la memoria el España-Holanda en el mundial de Estados Unidos, me parece que fue.
Espera.
Brasil, en el mundial de Brasil.
Nos metieron 5 goles.
Nos metieron 5 goles. Y pensábamos que íbamos a ganar siempre los europeos y los mundiales.
No.
Y nos pusieron en el sitio directamente, ¿no?
Sí, eso se pensaba. Y luego, te digo en serio. No es lo mismo que lo que se piensa de lo que luego pasa.
Sin duda. Sin duda.
Pero fíjate también, Monse, perdona que te interrumpa, compañera.
Sí.
Avanzando un poco en el pasado, es verdad. Luego llega, sigue Del Bosque de seleccionador, llega alguna decepción. Con Luis Enrique, más decepciones. Pero llega Luis de la Fuente y este año ganamos la Eurocopa cuando yo no daba un duro.
Claro, porque era todo nuevo. Y no nos parecía que aquello pudiera conjuntar. Y hemos visto cosas maravillosas.
Pero aún así, yo soy prudente, tengo los pies en el suelo y aunque este año España haya ganado la Eurocopa de fútbol, para dentro de 2 años el Mundial de México y Estados Unidos, yo creo que nos vamos a pegar un tortazo y no quiero ser cenizo, ¿eh?
Sí.
Yo no veo... Este año es un Mundial y...
Claro. Aún así, yo siempre aplaudo a un grupo. Cuando se forma un grupo se pueden conseguir muchas cosas. Cuando se juega en grupo... Y es lo que ha pasado con esa selección española, yo creo, de fútbol. Que había ahí una unión perfecta, ¿no? Como perdonadme que me salga mi vena atlética, cuando Luis Aragonés consiguió dar una vuelta a esto del fútbol y consiguió hacer que ese grupo fuera férreo, ¿no? Y corriera en todos el mismo sentido, ¿no?
Yo, sinceramente, yo voy a dar mi opinión sobre la pasada Eurocopa que ganó España. Yo, por un lado, me alegro. Pero también digo una cosa. No llevábamos un super equipo.
Yeah.
También con todo respeto a los demás rivales, es que los demás rivales eran penosos. Es que era así. Porque Alemania, a mí no me...
No hemos visto a la mejor Alemania, efectivamente.
Ni Italia, ni Inglaterra.
Claro.
Y es que el resto también de las selecciones dejó algunas cosas muy entretenidas.
Y Alemania es una de las grandes que ha sido...
Sí. Pero lo que ha dicho Eloy, Inglaterra a mí fue algo que siempre me dejaba...
Sí.
Un poco más y no
y
llegamos.
Alemania
y al
también.
Final fue el producto, no llegó en ningún momento. O sea, se iba salvando a última hora, minutos de descuento, no sé qué, da igual, pero al final no.
Y llegó a la final y la perdió con España.
Evidentemente, no había gol.
Mucha defensa en Inglaterra, nos pusieron mucha defensa para no atacar, pero lo que pusieron, mucha defensa. Mm. Cuando fue el partido de Inglaterra fue defensa y atacar, defensa y atacar. Nosotros tuvimos el balón casi todos los minutos.
Claro.
Sí, luego tuvimos la suerte también de que dentro de solo quedaban 4 minutos, metemos un golazo a Oyarzábal, que ya dice, ya esto es nuestro.
Claro.
Sí.
Que ya no se escapa. Pero si el partido se va a la prórroga y estando, porque también Bellingham no estuvo muy fino esa final, pero si Bellingham llega a estar bien...
Ya.
No, pero también ganó España
¿Qué jugador se quedó en camilla?
No, olímpico.
En camilla.
El olímpico de fútbol lo
sí,
ganó la
se quedó con un rostro
sí, bueno,
fractura de rodilla.
Fue cuando yo tampoco daba por crédito que íbamos a ganar el oro olímpico.
No sé,
le ganó a Francia. Francia era un equipo muy sólido.
Y en París, Guido. Y encima en París ganamos en la prórroga.
A 2-1.
No, eso fue un 3-5.
Ah, no estáis hablando de Eurocopa.
El que tiene mucho mérito.
¿Pero estáis hablando de Eurocopa?
No, ahora estamos hablando de la final de los Juegos Olímpicos.
Vale,
es que se juntó las dos cosas también.
Se juntó
próximas.
Tanto...
Claro, hablamos de un mes antes, había jugado la final de
la Eurocopa. La verdad es que fue primero la Eurocopa y luego fue la final de las Olimpiadas.
También, gracias, Francia en la Eurocopa. Francia
de
no
nada.
Hizo tampoco grandes cosas.
Claro.
No
estuvo tampoco... Me fastidia ayer que se lesionara Mbappé, claro que me fastidia.
Tres semanas.
No jugará en el Metropolitano este domingo.
Bueno.
3 semanas han dicho lesión.
Que se cuide. Que se cuide, que se recupere, que no tenga problema por no jugar contra el Atlético de Madrid. Nosotros encantados.
Yo creo que me imagino que jugará Endrit de delantero centro, que el chaval lo está haciendo muy bien.
¿Y Mbappé cómo se ha lesionado? ¿Qué le pasó?
Pues ayer le tiró, fue a correr, intentó ir a por un balón y se sintió algo de muscular.
Ay. Ah, sí, el bíceps.
Sí,
efectivamente, el bíceps.
El bíceps.
Pero Mbappé lesionó.
Un tronazo o algo. ¿no? Un contonazo.
Desde luego que estén saturando así a los futbolistas, a mí esto me parece una vergüenza.
¿Has puesto el dedo en la llaga?
Sí.
Esa es la llaga, tío.
Me parece esto una vergüenza, sinceramente.
Y se están quejando los jugadores, que están diciendo que el problema de las lesiones viene provocado por ese calendario tan apretado.
Lo de Ter Stegen.
Por ejemplo, también lesionado y por cuánto, por mucho tiempo, ¿no? Hablamos de largo y ya, de hecho, ha sufrido el Barça esa baja y se ha notado su ausencia. Acuérdate, la pasada temporada parece que se lesionó el Ter Stegen también y de hecho probaba porteros, pero no terminaba de tal.
He oído un rumor, no sé si será verdad, no es mal portero, porque no es malo, que podía llegar al Barcelona de sustituto el exmadridista Keylor Navas.
¿Keylor Navas?
Bueno, es un rumor, ¿eh? No es nada seguro. Bueno.
No puede poner a cualquiera ahora mismo al Barça, o sea, con esa sintonía que tienen tan sinfónica del fútbol, porque perdóname, pero
es costarricense, es un portero con muchos reflejos, de hecho en el Madrid bien.
Se fue al Paris Saint-Germain, ¿no? ¿Dónde está ahora?
Sí, también pasó por allí. Sí.
Sí. Lo que pasa es que el portero es bueno, y la defensa es un coladero, nos meten 5 o 6 la goleada.
Es de Costa Rica.
Es buena, la defensa del Barcelona es muy mala, pésima.
Joder, macho, pues está haciendo unos partidos de la hostia.
Últimamente está mejorando.
Joder. El Yamin Yamal nos está dejando tiritando. O sea, a mí, este chaval, el otro día el pase que le dio de gol al Rafinha, este me parece que fue, cómo coloca la pelota con el exterior, con un efecto brutal. Dices, este chaval es un genio. No lo sé, perdonad. No me gusta decir cosas buenas de quizás, vamos a decir entre comillas, los adversarios contrarios, ¿no? Por no decir los enemigos. Pero es que hay veces que hay que quitarse el sombrero.
Y que lo gestione bien, que lo gestione bien, por favor, que lo gestione bien, porque es muy niño, es muy niño.
Pero fijaros, con muchas presiones a su alrededor, presiones sociales, de nacionalidad inclusive. Yo creo que toda la movida que ha tenido con su padre tiene que ver con la nacionalidad marroquí. El hecho de no haber querido jugar con la selección
con Marruecos.
De Marruecos está haciendo también
mucho vida. Daño. Sí, se metió la madre de por medio, en medio de la negociación, en medio de no sé qué.
Pero ha sido inteligente, porque ¿qué se va? ¿A la selección marroquí donde no va a llegar nunca nada?
No.
¿O se va con la selección española que puede ser que llegue a algo?
Y sabe que le pueden dar voz en la selección española, sabe lo que ha pasado todo.
Campeón de Europa,
sí,
ahí lo tienes.
Ahí lo tienes.
Ya está.
Ya está.
Así que...
La defensa del Barcelona es mala, pero la delantera es muy buena. Eso sí.
Ah, una última hora. Se despide el baloncesto Rudy.
Ah, Rudy se va. Al final se retira.
Pero ya se retiró tras los Juegos Olímpicos.
Sí, ya lo
había dicho.
Sí, lo había comentado ya. Pero vamos, habrá hecho algún acto público. A lo mejor ha subido algo de eso, ¿no? Que habrá hecho algún acto público.
Imagino.
Sí, sí.
Y el Real Madrid a la vez, 3-2, ganó el Madrid, Real Madrid.
Hostia, ayer de repente se cambia el escenario.
Sí, ayer, boom.
Va con un 3-0, 3-1,
¿qué pasa?
Mete un 3-2, dice, ¿a qué empatan? Pero bueno, el chico este brasileño, ¿cómo se llama, chico joven? Yo, perdóname, he visto algún detalle, la falta que tuvo ayer fue un poco no muy adecuada. La verdad es que... una actitud quizás violenta, ¿no? Ante el fútbol, desgraciadamente es así. Tu adversario te va a hacer perder los nervios. Y claro, lo que no puedes hacer es lanzarte a patadas, ¿no?
Es que se pasó.
Pero también están provocando. Lo que pasa es que él no está siendo muy inteligente, porque en vez de pasar o por lo menos no entrar mucho al trapo, lo que está haciendo es ponerse a la altura de los demás, y eso al final le va a traer, ojalá que no, pero...
Le
va a traer un problema.
Le sacaron tarjeta amarilla ya.
Sí.
Le tajaron ya tarjeta amarilla, pero... Tuvo un acto un poco...
Porque es que también el árbitro... yo creo que si Vinicius no se hubiera, con el respeto que le tengo a Vinicius, no se hubiera dejado provocar... Evidentemente el árbitro no hubiera estado obligado a molestarle.
Pero se pasó.
Sí,
se pasó un poco.
¿Quién?
Vinicius. Ayer lo hice. El partido... Un poquito. Bueno. También le tocaron las narices, que también hay que decirle que le tocaron
las narices. Hay opiniones divididas, porque hasta qué punto tiene razón en lo que hace, eso increpa al público.
Yo no, la actitud. Porque no me.
Ya.
No me sé la trama ni sé de qué.
Bueno, pues se queja pues enormemente de los actos racistas.
Y la pregunta es: ¿hasta cuánto vamos a soportar? Al final, había que sacar una tarjeta amarilla a veces al público.
Sí.
Porque, a ver, si la persona está en un país y está jugando, dejarle jugar, nada de racismo ya. Perdón.
Así que, bueno, pues que gane el espectáculo, ¿nos parece?
Sí,
yo creo que es lo suyo. Bueno, Eloy, pues muchísimas gracias, tío, por tu aporte y desgraciadamente por esa noticia, que yo creo que estamos todos de acuerdo contigo. Lo de España-Venezuela es una
ya, tío.
La verdad que sí.
Sí, lo hemos merecido, porque no nos hemos ni bueno, merecido ganar.
Pero al final la pasión, nos quedamos con esa pasión que a pesar de todo se ganan partidos sin merecerlo, pero en este caso queremos que eso hubiera sucedido también, ¿no? No decíamos, pero mejor es el estado.
Sí, bueno, y una pequeña alegría para el pueblo de Venezuela, que yo sí también creo que por este lado, que no sí, creo que ganen el Mundial, con todo mi respeto, pero sí, ahí ya están en cuartos.
Ya, te...
ya están en cuartos.
Bueno, compañero.
Bueno.
Discapacidad. Salud mental. Luchando por encontrar luces en la oscuridad. Por Ana Plaza Francisco. Empty spaces. What are we living for? Abandoned places. I guess we know the score. All in all. Does anybody know what we are looking for? It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one goal, one golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shaft of light that shows the way. No more. Luces en la oscuridad del mundo. Recito estas palabras, ojalá que no se las lleve el viento del sonido. Si alguna vez te has sentido perdido, perdida, desanimado en el camino de la vida y ves oscuridad, que son las enfermedades, dolores, nuestros problemas, te diré algo, que podrás con todo, porque tú tienes una magia interior, la llamada voluntad. Te hará manejar el barco de tu vida en las peores tempestades y oscuridades. Sabéis que los minerales más preciosos están bajo tierra, pasan oscuridad para luego brillar en la superficie. Si en el pasado no pudiste, no pasa nada. Céntrate en el hoy, en las oportunidades, en las cosas buenas que te da la vida. También decir que siempre hay luces en la oscuridad. Sin olvidar que tenemos que olvidarnos de dar luces a todas las personas. Porque todas las personas, seamos de un país de otro, tengamos un color o tengamos de otro modo, somos personas que merecemos ser respetados. Sin ser estigmatizados, porque somos más allá de nuestro diagnóstico, somos más allá de nuestra enfermedad. Y por último decir que la fortaleza no es física, es levantarse de las caídas, es aprender que los errores y que habrá un mañana y ayudar a los demás. Hay que ser el paraguas en las tormentas de las demás personas. Todos merecemos tener luz de la luz de la educación, de una sanidad, de una vestimenta, de un trabajo, de una vivienda, de una cultura, de la vida y de la paz. Y sin olvidar, no me olvido de dar luz a la tierra, a nuestra segunda madre que nos regala los bosques, mares, océanos, montañas y lugares. Por favor, desde aquí digo que quiero dar luz a los derechos humanos.
noches estás vivo, antes del diablo, después de Jesucristo, al anticristo. Dios no odia a los homosexuales.
Vaya, parece que hace mucho frío ahora en la Concordia. Te dije que el frío provenía del infierno de la homofobia. Dios no odia a los homosexuales. Los homosexuales se van al cielo. Ya lo sé. Ya lo sé. Snake. Me voy a venir a lo lejos dos lesbianas haciendo el amor. Están desnudas. ¿No crees que es pecado exhibicionarse? Digo, exhibicio... ¿Ir de exhibicionista por el mundo, por el viejo este? Sí, porque el demonio es un exhibicionista, no es lo mismo que mantenga relaciones sexuales en un hotel. Bueno, pero no importa, no es una peli porno gay. De acuerdo. Supongo que no es pecado ser homosexual ni la homosexualidad, sino lo que ellos vayan a hacer con su sexualidad, la fornicación y la lujuria. Ahora se vamos caminando, Snake. De acuerdo, chicorita. Yo no fue que te tenga una mala noticia. ¿Qué pasa, Snake? ¿Se han escapado del correccional de menores esos cinco gamberros que andaba buscando el sheriff? ¿Cómo es que se llamaban? Trancos. Las tres diablesas. Y el último, el más gamberro de todos, cuatro por Texas. Dios mío, no la líes. Entonces, ¿no es verdad lo que dice mucha gente pagana atea? Que Dios es el que de alguna forma manda en el mundo y las cosas se deben de ser como Dios manda. Pues va a ser que no, porque Dios creó el mundo, pero no es el que lo gobierna del todo. De forma tiránica, abusona y prepotente y déspota, ¿no? Con ese nepotismo, ahora algo lo llaman el príncipe de este mundo. Ya lo sé. No es que sea una cuestión de que no crean. Siguen creyendo, lo que pasa es que han dejado de creer. Así es verdad, Snake. De acuerdo, chico, ahorita vamos. Uy, qué cariño. Eso es. ¡Ay, cógeme las titis! ¡Ay, ya no aguanto más! ¡Ay, Dios mío! ¡Dios no odia a los maricones! ¡Ay, qué es esto! ¡Ah! ¡Ah, música lata! ¡Ay, te estoy eyaculando! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah! ¡Orgasmo homosexual! ¡Qué rico! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, qué más agradable! ¡Ay, qué rica tentación! ¡Qué rico pecado! ¡Ay, cariño, ya estoy a punto de acabar! Ay, sí, Susana, la regresa. Ay, ya no aguanto. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo se la están pasando de puta madre, no? ¿Que no les da vergüenza andar desnudas por la calle? No, porque no es pecado andar desnudos. Si al fin y al cabo eso lo hace todo el mundo, ¿por qué no íbamos a hacerlo nosotras también? Ya no es relativo, relativismo moral. No quiere decir que porque ustedes... estén desnudas, todo el mundo lo vaya a hacer. De acuerdo. No es pecado que dos homosexuales acaben desnudas en la cama, pero por favor váyanse al hotel. Exhibicionismo no viene de Dios. Satanás es un guarro. Eso de desnudarse en la calle, como que no. Si quieren hacer el amor, no han tenido relaciones en un sitio público, la gente las podía ver. Eso sí que es renunciable. Váyanse a un hotel, a un sitio privado para hacer sus tonterías. Ay, es que ya no han aguantado más las ganas. Menudo lesionismo y las lesiones, que todo eso viene de Dios. Homosexualidad, diversidad de género, Donskan. Sigamos adelante. Dejamos a las chicas que se diviertan un poco. Espera, prepara la pistola. Aquí vienen. creo que aquí se aproximan a lo lejos. Creo que algo se se aproxima por el horizonte, y creo que ese no es Dios, sino algo o alguien que se hace pasar por él. Dispara ese gamberro, de acuerdo. A lo mejor ya tiene cuernos. Dios no odia a los homosexuales. Ya lo sé, maldita sea. Ya lo sé. Ahí viene. Venga, homosexuales de mierda, aquí los espero. Los hijas de Dios y los hijas del pecado. ¿Quién mierda eres tú? Deberían de adivinarlo. Escagué del correccional. Solamente tengo 17 años. Ya lo sé, trancos. Andalera de mierda. Homófoba, has asesinado a más de 15 hijos de Dios. Eres un asesino en serie. No te arrepientes de tu pecado. El demonio siempre te dice, nunca te arrepientas del mal que hagas hecho. Por el contrario, nunca pidas perdón a los asesinos de tu familia. Ni clemencia, esos salvajes, esos asesinos en serie, se merecen lo peor. Y Dios solamente los bendice. Cuando se desobedece a Dios, nunca castiga, corrige. El que las castiga es nuestro propio pecado, nuestra lujuria, nuestra soberbia. Debes obedecer, debes obedecer. Es una cuestión de obediencia, es un mandato, no es una petición, no es una súplica, un ruego para que te portes bien, no es lo mismo, carajo. De acuerdo, tranco. ¿Quieres hacernos un favor? El que ustedes me pidan. Lárgate de aquí, no te quiero joder a ver nunca más. Un esquizofrenuco de mierda. Bueno, hasta luego. Hasta nunca, tranco.
Películas, series y eventos musicales con Juanca. Hola, radio oyentes. Se acaba ya definitivamente el verano, con los transportes llenos a tope y las carreteras con sus atascos, dando paso al otoño y las fiestas de Halloween con sus películas de terror, como por ejemplo Wednesday. Sure's come to kill them.
angel out to carve. He can't rewrite the aggro of my fury times. I wait on mountaintops.
Terapia con agua fría. Fortalece el sistema inmunitario.
No, hemos traído bañadores.
Da igual, métete en calzoncillos.
No te cortes, Luis. Tienes un cuerpazo.
Ay, gracias.
Te admiro. Luis es una gran mujer. Siempre he querido una familia como la tuya.
Mamá, creo que le pasa algo raro.
¡No!
¿Pero qué te pasa? Llevamos nuestras cosas al coche y nos vamos ya.
Hay que ver. Ya es mala suerte. Sé que podemos ser un poco...
muy intensos.
Sí.
Nos matarán.
¿Qué?
Ah, se ha cortado. Mamá.
Fuera. Eres el depredador o la presa.
Quiero que seas valiente. Habéis sido...
un soplo de aire fresco. Oh, eso es muy amable por vuestra parte.
Película estadounidense de suspenso, terror psicológico. Durante las vacaciones en la Toscana, Italia, una pareja estadounidense y su hija conocen a una pareja inglesa y su hijo, con quienes pasan una agradable visita aparentemente, invitándoles a su lejana casa rural. Pero los invitados no ven con buenos ojos el trato de aquellos hacia su hijo, aparte de otros comportamientos extraños que les incita a marcharse de su casa. El mal está servido. ¿Lograrán irse sin más?
¿Por qué mi familia acabó protagonizando la crónica negra de la década? Ni siquiera aquí en Salem nos enseñaron toda nuestra historia. Quizás si nos hubieran contado todo, mi hermano no habría cogido ese cuchillo.
¿Sabes qué deberíamos hacer? Largarnos, ir a la fiesta, vamos.
Si jugáis conmigo, dejaré que vayáis a la fiesta. Y no llamaré a mamá.
Vale, Joe. ¿A qué quieres jugar? ¿Eso es un
vale,
cuchillo?
Se acabó. Joe, se acabó el juego, chicos.
¿Qué mierda de juego es este?
Se acabó el juego, ¿vale? Joder, vaya susto. Bueno, Marcus, ¿vas a venir?
Me quedo con Joe y vosotros.
Tío, ¿quién ha invitado a este payaso?
Va muy puesto. Se ha tatuado una X en la frente.
Oye, tienes que irte.
¡Oh! ¡Ah! ¡Marcus, ¡Ayúdame! Suéltala!
Marcus, ¿por qué haces esto?
Porque... es hora de jugar al escondite.
¡Es Marcus! ¡Quiere matarnos a todos! Tenía una mirada de loco y nos ha obligado a jugar al escondite. ¡No es él! ¡Necesita que le ayudemos! ¡Es una locura, ¿vale?
¡No estáis jugando!
¡Solo terminarás! ¡Cuando gane, Daniel!
¿Y si ganamos nosotros? ¡Yo quiero jugar!
Descubren una daga maldita que libera a un demonio que los fuerza a jugar a versiones crueles y sangrientas de los típicos juegos infantiles. Típica película de adolescentes. Solo una advertencia. Desde no habrá ganadores, solo supervivientes. Desde el terror, Juanca. Pues aquí, desde Coleganés, nos despedimos. Nos despedimos, Gustavo, vale. Eloy, Ana.
¡Hasta luego!
Monse.
Hacia todos, hacia José Germán, Fundación Manantial.
Guido.
Que descanse.
Y yo y Manu.
Y otra.
Venga.
Sleep bye.